Buenos días, queridos hermanos. Qué alegre podernos reunir, poder estar aquí juntos, unidos. Dicen que la palabra unidos quiere decir alguien que quiere mucho a otra persona y por eso quiere estar con ella. Así que, si usted está con su esposa, no tenga pena de pegarse con la silla hoy. Ustedes sí pueden estar juntos. A menos que haya otro motivo por el cual quieren estar separados, ¿verdad? Pero los esposos, al fin y al cabo, amanecimos juntos en la misma cama, gracias a Dios. La verdad que es una bendición estar unidos. Yo les felicito a todos ustedes por estar aquí hoy haciendo el esfuerzo por venir y compartir juntos esta mañana y esta tarde. Va a ser de mucha edificación para todos nosotros. Hoy el tema que quiero compartirles es unidos con Dios. Con frecuencia hemos oído que el pueblo unido jamás será vencido. Por ahí han aparecido algunos de ustedes en las fotos, ¿verdad? El pueblo unido jamás será vencido. Eso es la verdad. También oímos que la unión hace la fuerza. No es lo mismo un puño de un dedo, o de dos dedos, o de tres dedos, que un puño de cinco dedos. Hay mucho más fuerza en esta unión. Y así como los dedos de la mano son diferentes, nosotros somos diferentes, pero podemos estar unidos. Y al estar unidos, hacemos la diferencia. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 4, 9 al 12. Más valen dos que uno. Así que si usted está ahí con su esposa, dígale, mi amor, tú me haces aumentar mi valor. Si usted valía 10, con ella vale 1,000. Por eso dice la Escritura, el que hay esposa hay el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Pero la frase, más valen dos que uno, imagínense ustedes que esos dos seamos Dios y yo. ¿Qué más queremos? Dios y yo valemos mucho más, no por mí, pero el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y cuando nosotros nos arrimamos a Dios, nuestro valor sube, porque obtienen más fruto de su esfuerzo, dice. Si caen, el uno levanta al otro. Y en el caso de nuestra relación con Dios, Él nunca cae. El que cae soy yo, pero Él siempre me levanta. Dice, 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque el Señor nos sostiene con su mano derecha. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Y luego el 12 es extraordinario. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Por lo general pensamos en el esposo y la esposa, pero cualquier persona solterona o célibe o soltera o viuda o divorciada, si se une al Señor, esa persona no puede ser vencida. Es que mis hermanos, ¿se acuerdan ustedes cuando estábamos en la niñez y se juntaba todo el grupo ahí del barrio o en la escuela y se escogía a los que iban a jugar fútbol? Por lo general, los dos mejorcitos empezaban a escoger. Y cuando a usted lo escogía, el que usted sabía que era el bueno para jugar fútbol, ya usted se sentía tranquilo. Vamos a ganar, decía. Aunque a usted nunca lo escogían, pero... O si lo escogían era de último, ¿verdad? Porque ni modo, había que llenar el cupo. Pero cuando nosotros somos escogidos por Dios, llevamos la de ganar. Por eso es que vale la pena estar unidos con Dios. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Así que, unidos con Dios, tenemos mucho valor. Martín Lutero dijo, Dios y yo somos mayoría. Nuestra autoestima se eleva al máximo porque Cristo pagó el más alto precio para rescatarnos de la esclavitud del pecado, la culpabilidad y la muerte eterna. Ya no tenemos que sufrir el estigma de nuestro pasado porque somos nuevas criaturas por estar unidos con Dios por medio de Cristo. Hay una playera que hemos utilizado en los retiros espirituales que dice en la parte de atrás, Dios me hizo nuevo. Y adelante dice, las cosas viejas pasaron. Basada en 2 Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, si alguno está unido a Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y ahí es cuando el Señor eleva el valor de nuestra persona, porque cambiamos de pecadores a hijos de Dios. Así que dígale al que está cerca, si tiene alguno, vales mucho. Vales mucho. No eres cualquier cosa. Todo esto proviene de Dios, dice quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo, unidos a Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que están unidos a Cristo Jesús ya no tienen ninguna condenación. Así que el diablo es el acusador de los hermanos, dice en Apocalipsis, y él no deja de hacer su trabajo. Él va a venir a acusar. A veces va a usar su propia voz en su mente y otra vez va a usar la voz de su suegra, o la voz de su cónyuge, o la voz de su hijo, o la voz de su nuera, o la voz de su amigo. Pero la Biblia dice que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Así que vale la pena estar unidos con Dios. Porque cuando estamos unidos con Dios, nuestro valor sube. Qué importante es aquello de dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con Dios, qué mejor compañía. ¿Qué dicen ustedes? Así que yo los felicito por estar hoy aquí con Dios y con nosotros que somos hijos de Dios. Buena compañía tenemos. Unidos con Dios, somos más que vencedores. Todavía estamos ahí con el saborcito aquel de que empieza el año y que todos dicen, bueno, próspero año nuevo. Todos queremos que nos vaya bien en el año nuevo, sobre todo si nos fue mal en el año anterior. Pues yo les puedo asegurar que cuando estamos unidos con Dios, somos más que vencedores. No somos exentos de las dificultades, pero en medio de las dificultades somos más que vencedores. A mí me impresionó este pasaje, Josué 23:10. Uno solo de ustedes hace huir a mil enemigos, porque el Señor pelea por ustedes, tal como lo ha prometido. Así que uno solo de nosotros, dice, hace huir a mil enemigos. ¿Por qué? Porque el Señor pelea por nosotros. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez aquella película donde sale un osito que se extravía y camina sobre un tronco y se enfrenta a un tigre allí, y el tigre sale huyendo del osito, y el osito se cree la gran cosa, que si atrás de él está la mamá, la gran osa. Y por supuesto que el tigre no le tuvo miedo al osito, pero cuando vio a la mamá atrás de él, ahí sí, atrás de nosotros está nuestro Padre Celestial. Él es el que nos hace aptos, fuertes, capaces de hacer huir a mil enemigos. Si usted no se amilane, como le dijo Eliseo a Giasi, cuando Giasi le dijo: mira, señor, está la montaña rodeada de carros y caballos y cientos de soldados. Y él le dijo: señor, ábrele los ojos a este para que vea. También el Señor nos tiene rodeados de miles de ángeles y Él está con nosotros. No lo vemos, pero ahí está. Deuteronomio 32:30 dice: ¿cómo podría un hombre perseguir a mil si su roca, vean que está en mayúscula, si su roca no los hubiera vendido? ¿Cómo podrían dos hacer huir a 10,000 si el Señor no los hubiera entregado? El Señor nos entrega a los enemigos. El Señor nos pone vencidos a nuestros enemigos. Por eso, unidos con Dios, somos más que vencedores. Hay un buen ejemplo de esto. Cuando los egipcios persiguieron a los israelitas, el día que salieron de su larga esclavitud, estuvieron en Egipto 430 años, la gran mayoría como esclavos. Al principio tuvieron su época dorada, mientras José vivía y el faraón que los invitó a venir vivía, pero luego cambió la cosa. Y dicen en Éxodo 14:25, hizo que las ruedas de sus carros se atascaran. ¿Quién hizo? Dios. Dios hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Cuando exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. ¿Es que eso es lo que no entienden nuestros enemigos? Que no solamente nos están atacando a nosotros, sino que están atacando ¿a quién? A nuestro Señor. Eso es lo que no entienden, que no estamos solos, estamos unidos con Dios. Y estamos aquí hoy porque estamos unidos con Dios. Estamos de pie porque estamos unidos con Dios. De lo contrario, ya nos habrían comido los tigres, los leones, los osos y todos los enemigos que se han levantado alrededor nuestro a través de la vida. Pero ese día que salió Israel de Egipto y se abrió el Mar Rojo y pasó en seco Israel, a ellos no se les atascaron las ruedas. Ellos pudieron pasar. Pero cuando vinieron los del ejército egipcio a querer capturarlos, no pudieron. Hasta allí les cayó el 20 a los egipcios. Alejémonos de esto, dice. Porque el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Por eso que dice la Biblia: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O como dice el Salmos 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él está con nosotros. Así que si estamos unidos con Dios, nosotros somos más que vencedores. Tenemos victoria sobre el mismo Satanás y las enfermedades. No le tenga miedo al diablo. Y no me refiero a ningún ser humano que está cerca de usted. No le tenga miedo al diablo. Marcos 16 dice, versículo 15, les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra. Eso es importante. El Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido sanidad divina alguna vez? ¿Sí? ¿Alguien nos puso las manos encima? Yo conozco cientos de personas que han venido a nuestras reuniones, han pasado la oración por enfermos, les han ungido con aceite y sanaron del problema de su columna del que padecían desde que tenían memoria. El Señor sana. Y nosotros no somos los sanadores, pero somos el Uber de Dios. A donde vamos lo llevamos. Somos el Hugo de Dios. A usted no le importa quién es el que llega a dejarle su desayuno. Usted lo pidió y llega y usted lo recibe y se lo come. Así somos nosotros. Nosotros somos ahora los mensajeros de Dios. Llevamos la sanidad al enfermo, la victoria sobre el demonio, la libertad sobre el temor, la salvación eterna, porque el Señor nos comisionó a hacerlo. Así que no tengan miedo. Como me dijo una vez un hermano servidor, pastor, a mí me da pena orar por los enfermos porque se me mueren, decía. Eso no es problema suyo. El problema de quien da la vida es de Dios. El problema de quien permite la muerte es de Dios. Estaba en el hospital hace muchos años, lo he contado varias veces, y había una de nuestras principales líderes al principio de la Frater agonizando. Y el hermano Edmundo Madrid, que en paz descanse, fundador de Lluvia de Gracia, se me acerca y me dice, pastor, ¿y qué hace usted con estos casos? Me dice. Se ora, se ayuna, se pide, se hacen vigilias, se hace de todo y la gente no sana a usted. ¿Qué hace usted? Pues yo no hago nada. Yo lo pongo en las manos de Dios. Porque cada vez que sanan, yo le doy a Él la gloria. Le digo. Y cuando se mueren, también le doy a Él el resto. Porque yo no soy el que sano. El que sana es Dios. Yo solamente soy el Uber de Dios. Yo nada más lo llevo y lo traigo. Él es el que decide cómo obra. Pero lo que sí es cierto es que somos vencedores. Hemos visto milagros, hemos visto maravillas, no porque nosotros seamos la pura salsa, sino porque el Señor está con nosotros. El otro día me contó una señora hace varios años, fíjese, pastor, que yo un día llegué a la Frater y ya no aguantaba mis enfermedades. Y yo voy a tocar al pastor y el pastor me va a sanar. En ese entonces no había COVID y yo abrazaba a todo el mundo. Y ahí estaba en la puerta de salida del auditorio mayor, y la fila de gente saliendo, saludando a todo el mundo. Pasó ella como uno más de los que me abrazó, pero ella iba con la convicción de que al abrazarme, ella iba a sanar. Y el Señor la sanó. ¿Por qué? ¿Porque yo soy el sanador? No. Simplemente en Dios somos gente con más valor y vencedores. Unidos con Dios, tenemos victoria sobre el temor. Hebreos 2, 14 y 15 dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Hay gente que ahora, no solo en la pandemia, sino todo el tiempo, la gente vive atemorizada por la muerte. Tienen muchos temores, ¿verdad? Tienen muchos temores. La palabra phobos en griego se refiere a temor. Y por eso es que se habla mucho de fobias. muchas fobias. La gente le tiene fobia a muchas cosas. Y viven atemorizadas toda la vida, porque le tienen miedo a la oscuridad, o le tienen miedo a los espacios abiertos, o le tienen miedo a la vejez, o le tienen miedo a la viudez, o le tienen miedo a muchas cosas. Pero todo cae en el temor más grave de todos, el temor a la muerte. Dios no nos libra de la muerte física, pero sí nos libra del temor a la muerte. O sea, los años que vivamos, sean 10, sean 20, sean 70, sean 100, los vamos a vivir sin temor. Cada vez que llegamos a nuestra cama, qué rico, ¿verdad? Nos acostamos y bien cuajados. ¿Por qué? Porque sabemos, como dijo el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Estamos libres del temor, no importa. Si seguimos nosotros atemorizados de que nos vamos a contagiar del Omicron o del Delta o del cualquiera de las cinco que han habido ya, no estaríamos aquí ahora. Y aquí hay varios que ya vencieron esos virus. ¿Cuántos de los que están aquí pasaron ya por el COVID? Dichosos, ya saben lo que es eso. Ahora ya puede decir que son vencedores del COVID. Usted no tenga envidia, porque para todos hay. Pero tenemos que vivir confiados de que el Señor nos libra, nos guarda. Así que somos más que vencedores, no solo sobre el diablo, sino que sobre el temor. Tenemos victoria. En tercer lugar, unidos con Dios, estamos posicionalmente con Cristo en su trono. Efesios 2:6 dice, y en unión con Cristo Jesús. Fíjense qué bonita la frase, otra vez. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Por eso digo posicionalmente, porque aquí dice que ya nos hizo sentar. Esta semana ganó la, o tomó posesión, se sentó ya en su trono la presidenta de Honduras. Así que ya hay por primera vez en Honduras una mujer presidente. Pero antes de que ella tomara posesión de la presidencia, ya desde hacía algunos meses ya era presidente, porque ya la habían elegido. Entonces ya era la presidenta. Posicionalmente ya estaba allí, pero físicamente todavía no. Cuando nosotros nos muramos, vamos a estar ya físicamente en el trono. Pero ahorita ya estamos en el trono. O sea, ya podemos fungir como parte del gobierno de Dios en Cristo, unidos y en unión con Cristo Jesús. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. O sea, ya estamos con Él gobernando para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Ahora ya se acercan las elecciones en Guatemala. Este próximo domingo nos toca hacer una de las últimas horas de oración de Levántate Guate, y cabal nos toca orar por los políticos y funcionarios de Guatemala. Tenemos que pedir al Señor que nos dé hombres y mujeres probos, hombres y mujeres capaces, hombres y mujeres honestos, para que nuestro país pueda salir adelante de estas situaciones. Pero cada vez que se acerca una campaña eleccionaria, hay un montón de personas que se acercan al candidato. ¿Por qué? Porque si el candidato gana, ¿qué pasa? Ellos tienen posibilidad de tener el puesto que les ofreció o el puesto que ellos están buscando. Y si él gana, ya saben que ellos son el ministro de tal cosa, o el director de tal cosa, o el secretario de tal cosa. Y por eso andan todos viendo cómo ganan. La ventaja que tenemos todos los cristianos es que nuestro candidato ya ganó. y en Él ya estamos nosotros sentados en los lugares celestiales y podemos disfrutar de todas esas bendiciones. Versículo 4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Y esa es una de las razones por las cuales no tenemos miedo de que nos llegue la muerte física, porque estamos unidos con Él en la resurrección. Así como Él murió físicamente en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó, nosotros igual. Cuando nos muramos, resucitaremos. Ayer estaba viendo otra esquela ahí de un hermano que se murió, el abuelito de un hermano de la frater. Pues todos se mueren. Y la verdad es que todos nos vamos a morir. Algunos más jóvenes que otros, otros más aturraditos que otros, pero vamos a vivir sin temor porque estamos en Cristo, ya en su trono. Al morirnos simplemente nos vamos a estar literalmente allá en su trono con el Señor. En cuarto lugar, unidos con Dios, estamos enriquecidos en todo. Ninguno de nosotros quiere ser pobre. Desde que nacimos y crecimos, hemos estado en la lucha de salir de la pobreza. Por eso es que fuimos a la escuela, por eso es que nos esforzamos en aprender, por eso es que aprendimos un oficio, por eso es que aprendimos una profesión, por eso es que estamos sirviendo. Nadie quiere ser pobre. Aunque muchos de los que aquí estamos tuvimos alguna etapa en la vida en la que éramos pobres y había que ir a la tienda a pedir fiado, aunque ahora algunos, aunque tienen plata, siguen pidiendo fiado y viven enjaranados por sus tarjetas de crédito y por sus préstamos y sus hipotecas. O sea, pues que siguen con la misma cosa, solo que a más alto nivel, más endeudados que el gobierno de Estados Unidos. Unidos con Dios, estamos enriquecidos en todo. 1 Corintios 1:5 dice: unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza. Y me llama la atención que dice: se han llenado de toda riqueza. ¿Toda qué quiere decir? Toda. No dice alguna, sino ni algunas. Dice: se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Y por si tuviéramos todavía duda, el mismo autor dice en Romanos 8:31, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Esta es la nueva versión internacional de si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Dice, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? En contra nuestra. Y el 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y cuando dice todas las cosas, ¿qué quiere decir eso? Todas las cosas. ¿Cuáles cosas son las que necesitamos? Bueno, necesitamos casa. Ahora, si Él nos da generosamente una casa, pues seguramente no va a ser una champita por ahí en una área carestiada, aunque gracias a Dios, porque uno tiene una champita cuando está en un lugar carestiado, en un lugar escaso. Pero cuando el Señor nos da generosamente todas las cosas, quiere decir que Él no escatima. Dios siempre ha sido generoso en todo lo que da. Cuando Él dispuso poner luminarias en el cielo y puso las estrellas, ¿cuántas puso? Millones. Y cuando Dios dispuso darnos a los hombres espermatozoides para poder engendrar en nuestras esposas, ¿cuánto nos puso en cada eyaculación? ¿Millones? Señores, dos o tres bastan, hombre. Si al fin y al cabo ni hijos quieren tener. El Señor es así, es generoso. Y por eso, mis hermanos, es que aquí en la Frater estamos como estamos. Dios nos ha dado generosamente todas las cosas. En 43 años de existencia, el Señor nos ha permitido comprar allá en la Roosevelt una propiedad que hoy en día vale más de $400 la vara. Allá tenemos 30 mil. Hicimos un auditorio, lo más grande que se pudo ahí, y está bonito. Y el día que lo inauguramos, creímos que el Señor nos podría dar otro, mucho más grande. Y aquí estamos. ¿Y saben qué es lo mejor? No lo debemos, porque hemos creído lo que dice la palabra, que el Señor nos da generosamente todas las cosas. Y si vamos a poner sillas, pues que sean de las mejores. Sillas bien hechas, traídas de Estados Unidos, con control de calidad en su soldadura, en su pintura, en su tapicería. Y por eso usted tiene ahí su hermoso cuerpo bien acomodado. Allá tenemos en el auditorio mayor unas butacas que cuando vino el pastor Cash a verlas me dijo, ya me fregaste, me dijo. Tengo que poner butacas en casa de Dios. Y pusieron otras no tan buenas como esta, pero están buenas. Es que el Señor, cuando dice acá, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Miren, hay hermanos que están plenamente convencidos de que el Señor nos da perdón de pecados, pero no creen que el Señor les puede dar para comprar un lote donde puedan construir su capilla. Y ahí ya están alquilando. Tarde o temprano van a tener problemas. ¿Por qué? Porque están alquilando. Claro, no tuvieron que gastar en comprar el terreno, pero nosotros creímos y el Señor nos bendijo porque creemos esto. Así que, unidos con Dios, estamos enriquecidos en todo. No se preocupe. Se ha contado que cuando estábamos en el proceso de construcción de esto, me dijo alguien, mire usted, ¿y puede dormir con todos los millones que tiene que pagar? Yo sí le digo. Yo duermo bien, si el dinero ya lo proveyó el Señor. Esa está en la cuenta suya y en la de todos los hermanos. Le digo. No es cosa que el Señor les hable y los motive a que lo suelten y lo den. Aprovecho para decirles, suelten su plata, hermanos. Traigan sus diezmos fielmente. No hace mucho se retiró un hermano y tuve curiosidad de ir a ver cómo había estado con sus diezmos desde 2016, que no daba ni un len. Yo dije, bueno, esto y nada es lo mismo. Hay hermanos que están, pero no están. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Cuando usted pone sus diezmos en la obra del Señor aquí en la Frater, su corazón aquí está también. Así que le animo a hacerlo constantemente, confiando en que unidos con Dios estamos enriquecidos en todo. Y ya sabemos que el Señor nos ha enseñado que debemos trabajar para poder dar en toda necesidad. Bueno, en quinto lugar, unidos con Dios, estamos obligados a ser santos y obedientes. Y ahí es cuando se nos llena el cuarto de agua la mayoría. Porque estamos criados para desobedecer. Los patojos, desde que son chiquitos, lo primero que aprenden a decir es no. Y no. Y no. Y estamos viejos y decimos no. Que traigan íntegro los diezmos. No. Que perdonen a su mujer. No. Que perdonen. No. nos cuesta obedecer. Pero si estamos unidos con Dios, estamos obligados a ser santos y obedientes. Primera Juan 2:3 dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Aquí está la prueba, como aquellos que les gustan las matemáticas y siempre aprenden la prueba. Hacen la prueba para ver si el resultado es el correcto. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? La respuesta es, si obedecemos sus mandamientos. Si los obedecemos, ya le conocemos. Si no los obedecemos, pues todavía no lo conocemos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Como dice en otra parte, hay que ser hacedores y no solamente oidores. El que oye mi palabra y las hace, dijo el Señor en su primer prédica formal, en el Sermón del Monte. Le compararé al que construye su casa sobre la roca. Cuando vengan los vientos y soplen duro y vengan las lluvias y crezcan los ríos y peguen sobre esa casa no caerá. ¿Por qué? Porque está construida en la obediencia a su palabra, en poner en práctica. No basta con oír, hay que poner en práctica la palabra del Señor. Versículo 5, en cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Este es el tema, ¿verdad? Unidos con Dios. ¿Cómo sabemos que estamos unidos a Él? El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y ahí es donde tenemos nosotros el desafío. Vivir como Él vivió. Claro, alguno podría decir, bueno, él vivió soltero, ¿por qué estoy casado? Si yo le hubiera hecho caso, no tendría estos problemas. Digo, pues Jesús nunca se casó, pues. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo interpretar el asunto, ¿eh? Vivir como él vivió. Él vivió en obediencia al Padre. Si algo tenemos que aprender de Jesús es que él vivió en obediencia, aún en el Getsemaní. Cuando estaba a punto de ser capturado para ser crucificado, él oró y dijo, Padre, si se puede, que no pase yo por esta agonía de ser crucificado. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que nosotros debemos tener presente. La oración del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Y ahí es donde nos tenemos que aprender que Dios es soberano. Señor, sana a mi hijo. Y viene el Señor y no lo sana. Pero esa es su soberanía. Él sabe lo mejor. Señor, que me salga este negocio. Le sale a otro, a uno no. A veces sí pasa. Pero el Señor sabe lo mejor para nosotros y como leímos antes, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Lo importante es que estemos con Él, obedientes a Él y Él se encargará de todo lo demás. Así que el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Para concluir, quiero invitarles a ponerse de pie y a que leamos juntos en voz alta ese pasaje que tenemos allí que se llama Romanos 8:33. Leámoslo juntos con convicción. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahí está la clave, hermanos: en Cristo Jesús, unidos con Dios, siempre en Cristo, nosotros saldremos adelante. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias porque estamos unidos a ti. Gracias porque en Cristo podemos nosotros aumentar nuestra autoestima, nuestro valor. Porque en Dios nosotros somos más que vencedores. Porque unidos con Dios estamos posicionalmente con Cristo en su trono. Y unidos con Dios estamos enriquecidos en todo. Unidos con Dios estamos obligados a ser santos y obedientes. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, a consagrarnos a tu servicio y a ponerte a ti, Señor, como prioridad en nuestra vida. Bendice, Dios, te ruego, a cada uno de mis hermanos coordinadores, a sus parejas, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y aún a todos aquellos que por alguna razón, estando en esta posición, hoy no pudieron estar presentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios eterno. Amén. Amén. Gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.